Hola, oyentes de Radio Sefarad, como cada semana desde hace varias, estamos teniendo comunicaciones con Pascal Roa en Jerusalén para ver cuál es la situación y cuál es el análisis que podemos extraer, extrapolar de esta última semana en las noticias relacionadas especialmente con Israel, pero también con el mundo judío. ¿Qué tal, Pascal?
Hola Jorge, sí, un jueves más antes de Shabbat. Aquí vamos a dar las últimas noticias que conciernen Israel y el mundo judío en general, pero me enfocaría primero en Israel, cómo vivimos estos días de expectación. No digo de espera, porque no se sabe muy bien qué hay que esperar, pero de expectación porque abres canales de televisión o de radio, lees la prensa y todos hablan de Irán, todos hablan de cuándo, cómo, dónde serían los impactos de la guerra, cómo nos afectaría, etcétera. De momento, no hay ningún cambio en las instrucciones de seguridad interna, es decir, seguimos viviendo una vida totalmente normal. No hay ningún cambio en las consignas del mando de seguridad interior de Tzahal, que nos afectarían a los ciudadanos, digamos. Simplemente sabemos que, como suele pasar, los cuarteles están en máxima alerta por lo que pueda pasar, pero todavía no se ha llegado al final de la cadena, es decir, a nosotros los ciudadanos. No vamos como locos, como en junio, a buscar papel higiénico y otros víveres en los supermercados. Esto no ha pasado todavía y parece que así va a ser el fin de semana también. Y encima, después de lo que acaba de decir Donald Trump, esto es totalmente recién, de hace unos minutos, porque hoy en Washington se reúnen los países, bueno, los jefes de Estado y algunas delegaciones diplomáticas de los países que han dado su acuerdo al Consejo de Paz, al Board of Peace, que tiene que ver con el plan de Trump de Gaza. Trump se ha pronunciado sobre Irán, como siempre, diciendo que tendrían que aceptar un acuerdo y no podemos aceptar nosotros un Irán nuclear, o sea, cualquier arma nuclear de Irán está proscrito, pero ha dicho sobre todo que tomará una decisión en los próximos 10 días. Ese es el plazo que acaba de dar Trump, 10 días o dentro de 10 días se decidirá sobre ataques o no. Y la verdad es que yo iba a empezar con un montón de especulaciones, como todos, ¿no? Va a ser mañana, va a ser hoy, va a ser. Pero ahora con este plazo que nos ha dado Trump, pues sabemos que por lo menos el fin de semana y hasta bien entrada la semana que viene no va a haber ataques.
Bueno, yo
Y
tengo que
esto
decir, si me
sí.
permite, voy a decir una cosa de que la semana que viene, no, pero 3 o 4 días después, o sea, coincidiendo de aquí a 10, 11 días, es la fiesta de Purim. Y en la fiesta de Purim festejamos que el régimen persa, cuyos herederos geográficamente son Irán, quiso exterminar a los judíos y no lo consiguieron. A ver si a alguna reivindicación bíblica de Trump le lleva a plantearse que justamente ese podría ser un buen día para iniciar el ataque.
Sí, coincidiría, sería muy sorprendente. Igual Netanyahu se lo ha dicho a la oreja, al oído, perdón, como la oreja, en ese caso, en su última reunión hace una semana, efectivamente, coincidiendo con la fiesta de Purim. Pero entonces, si va a haber ataque o no va a haber ataque. Lo que podemos decir con claridad, y esto es un hecho, es que en la región se está acumulando un montón de material militar, un montón de portaaviones. O sea, cuando hablamos de portaaviones, hablamos de una pequeña fábrica, de una pequeña ciudad, sea, portaaviones de los grandes que vemos en las imágenes están rodeados de buques, de todo tipo de aviones, de decenas de miles de soldados también desplegados. Ahora bien, me vas a decir, ¿esto se puede mantener económicamente? Hay que saber que estén aquí o en el Mar del Caribe, pues esos soldados viven casi todo el año fuera del continente, viven en estos buques, en estos portaaviones, así que estén aquí o que estén allá, de todas formas van a cumplir su misión. Lo importante es que estén desplegados y que representen una amenaza para un Irán que a duras penas yo vería con capacidad de defenderse. Es verdad que también intenta mostrar músculos, hemos visto ejercicios militares en el estrecho de Hormuz hace unos días, para decir, aquí estamos, bloqueamos también los petroleros que quieren pasar por aquí. Esto ha durado lo que ha durado. También ha anunciado unos ejercicios militares en el mar de Omán con alguna armada rusa para decir, aquí estamos con nuestros amigos. Pero creo que Putin no está muy por la labor o no está capacitado siquiera de ayudar tanto. Irán frente a la gran amenaza de Estados Unidos y de Israel, no hay que olvidarlo, que seguramente estarían en la misma batalla. Y China está observando cómo se despliega a Estados Unidos, cuál sería el tiempo de reacción, o sea, está realmente quedándose bueno, un poco afuera, por lo menos públicamente no se ha pronunciado por un apoyo explícito y directo a Irán. Así que a duras penas veo cómo Irán podría resistir, sabiendo el destrozo que supuso la guerra de los 12 días de junio. Y sin embargo, en las negociaciones hubo una segunda ronda en Ginebra hace 2 días, no se ha filtrado mucho. No veo mucha salida posible porque pedir a Irán que desmantele el programa nuclear, que deje de enriquecer uranio, que deje su programa de balísticos, que dejen de ser una amenaza no solo para Israel, sino para muchos países europeos, que deje de financiar y apoyar a los proxies, Hamas, Hezbollah, Houthis, por ejemplo. Sería como cortarles los testículos a los ayatolás. Es decir, es su razón de ser, no tiene otro propósito. Entonces veo muy difícil un acuerdo siquiera, a menos que para Netanyahu, digo, para Trump, sea viable un acuerdo de congelación o de prórroga, decir, bueno, dentro de 3 años no vamos a tocar el uranio, ya veremos dentro de 3 años qué hacemos. Si con esto se satisface Trump, bueno, entonces podríamos hablar de acuerdo, pero dudo mucho que lo acepte. Y sobre todo que Israel, el gran aliado en la zona, lo acepte. Es casi imposible. Entonces yo no veo otra salida que un ataque de Estados Unidos, de Trump. Pero también sabemos que Trump no quiere iniciar guerras. Quiere quedar bien. Es su segundo y último mandato, seguramente. Bueno, es su último mandato y no querrá aparecer como alguien que, esta vez ha iniciado una guerra contra Irán. No sé cómo se las va a ingeniar para que salga ganador de estas sin iniciar, sin desencadenar una guerra, sin atacar primero, ¿entiendes?
Bueno, también entiendo otra cosa, que en aquella guerra de mediados del 2025 de los 12 días de Israel, donde Estados Unidos envió esos super bombas perforadoras contra Fordó, contra las instalaciones, bueno, pues ahora que el tiempo ha pasado y se ve lo que ha sido y no ha sido, pues durante esos 60 días, al parecer, previos a esa guerra, Estados Unidos estuvo también negociando y los iraníes aprovecharon el tiempo para sacar el combustible nuclear más enriquecido. Y tienen por ahí 440 kilos, dicen, no sé cuánto, o 40, suficiente para hacer al menos 7, 8 bombas atómicas, la cantidad es lo de menos. porque basta con que tiren una para que se monte el pandemonium en la zona y en todo el mundo. El problema es que a pesar de las bombas de perforación americanas que Trump dijo que habían acabado con Fordow, Fordow no está acabado del todo. Y Natanz, que es otra de las instalaciones, menos todavía, porque Natanz está puesto por debajo de la tierra, debajo de una montaña de 1.600 metros. Que eso todavía no tienen forma de destruirlo a menos que se produzca una colaboración del propio régimen iraní y hagan un agujero y pongan una bomba atómica debajo para hacer explotar todo el complejo, porque es una montaña entera. Entonces, la amenaza nuclear es muy difícil que se termine. Si Estados Unidos o Israel atacan, pueden acabar con los cuarteles, incluso pueden acabar con las lanzaderas de misiles, pero no con los misiles que están también metidos ahí debajo en muchas zonas. Pueden acabar sacando a la gente a las calles, como ha sucedido en enero y en febrero, pero eso para los ayatolás no es el problema. No es problema, ellos están dispuestos a masacrar a su propia gente si hace falta. Y están dispuestos a que se destruya todo el país, que tengan hambre, que tengan sequías, con tal de seguir manteniendo esta amenaza sobre los otros pueblos, el judío y el musulmán de la zona. Porque su programa va más, mucho más allá de Israel. Israel sería un símbolo, no es un objetivo para Irán, es un símbolo. Si ellos pueden destruir Israel, pues el mundo árabe debe caer a sus pies porque ellos son los enviados del Dios, de Alá, para cambiar y conquistar la tierra y llevar a cabo esa guerra santa, esa yihad. Entonces, estamos hablando de una visión por una parte mercantilista de Trump, que dice, no, no me conviene porque a mí económicamente lo que más me conviene es que sigan habiendo alguien al frente de este país y que no se vaya al carajo y que después encima tengamos que mandarles dinero para ayudar a los iraníes nuevos. Entonces, ese también es el pensamiento de Trump, que a uno le puede sorprender cómo puede pensar así. Pero del otro lado tiene a otros que tampoco piensan como el resto del mundo, que son los ayatolás y los fundamentalistas islamistas que dicen, no importa que el mundo se destruya, no importa que muera tres cuartas partes de la humanidad, lo importante es que la verdad llegue a cualquier punto del planeta, aunque este no sea tan redondo como a veces imaginan los infieles. Es decir, ¿qué es lo que puede pasar contra un régimen así? Yo no sé, no tengo la bola de cristal y espero que haya, como esperan en Israel, un operativo que sea eficaz y que Israel también pueda eliminar las amenazas. Pero me parece que hay cosas que solamente caen por su propio peso. Hemos visto durante 60, 70 años al comunismo que todos desarrollaban armas nucleares, espías, boicots económicos, etcétera, etcétera. Nada funcionaba. Hasta que un día se vino abajo solo. Claro que esperar que Irán caiga solo. Es un poco, no se sabe cuándo y si no se sabe si va a pasar eso. Así que cada día yo tengo menos certezas respecto a el final de esta guerra. Creo que sí pueden llegarse a plantear cosas como dejar de ayudar a los hutíes y a los de Hezbollah, porque a Irán también le conviene en este momento utilizar sus recursos para dar de comer a su gente y no gastarlo enemisarios con empresas. Claro. Y ellos aparte tienen esa visión de que la Guerra Santa no es algo de hoy para mañana, que puede tardar 100 años más o 1000 años más, les da igual. Así que, no sé, vamos a ver.
Sí, vamos a ver. Es una ecuación difícil de resolver y son líneas de pensamiento totalmente opuestas. De hecho, estaba leyendo un comentario de Trump sobre Hamas, también esa visión mercantilista americana capitalista, ¿no? De cómo es posible, ¿no? O sea, me han dicho. O sea, citando Trump, me han dicho que Hamas está dispuesta, prefiere morir que entregar sus armas. Yo digo que no es verdad, no quieren morir. Se equivoca y mira que tiene un montón de consejeros que conocen mejor la zona. Trump es su mejor consejero también, pero diga lo que diga Trump, diga quién, diga lo que digan los más expertos en el tema, Trump seguirá pensando que no. La gente tiene que pensar como yo, que para ellos es importante tener bienestar, que no mueran por esta futilidad de lucha armada, esta futilidad de guerra santa. Trump no lo entiende, no es capaz de entenderlo, escapa, se va de su esquema mental y desgraciadamente esto no permite resolver las cosas con sencillez, porque si entendiera esto, pues seguramente la forma de resolver los problemas aquí en la zona, viniendo de un país tan poderoso como Estados Unidos, tomaría otra forma, porque Trump realmente sería capaz de cambiar las cosas aquí, pero con esa mentalidad mercantilista de que aquí vamos a hacer una especie de costa azul de Gaza, vamos a transformar Gaza en una especie de costa azul, es totalmente equivocado, totalmente, no lo va a conseguir. Con mucha fuerza de estabilización, con mucho comité tecnocrático palestino que quiera implantar. Si la gente no tiene esa mentalidad, nunca va a funcionar. Y ya veremos cómo evoluciona. Precisamente estos discursos que estoy, o estos, estas partes de discurso que de las que estoy hablando ahora, tiene que ver con la reunión del Consejo de Paz que se está desarrollando ahora en Washington. La semana pasada vaticinábamos que Netanyahu volvería a viajar a Estados Unidos para estar presente, porque Israel es uno de los países miembros. Sin embargo, no es Bibi, no es Netanyahu que ha viajado, sino su ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, que ahora se encuentra con otros mandatarios. Por ejemplo, en la foto le hemos visto justo junto al lado del emir de Qatar, no lejos de Erdogan tampoco. Y esto pues hace que tenemos muchos países ahora representados en Washington para hablar de lo que pasará con Gaza a través de este Consejo de Paz. ¿Cuál es el objetivo primero de ese Consejo de Paz? Es conseguir fondos. Anteriormente, hace unos días, Trump habló de conseguir 5 mil millones de dólares para la reconstrucción de Gaza. Es mucho dinero. Ahora bien, sabemos que ese dinero no va a llegar hasta que haya promesas de estabilidad. No hablo de estabilidad, hablo de promesas de estabilidad. Mientras no haya desarme, mientras no haya desmilitarización de la franja, no veo muchos inversores interesados. O sea, esto es una regla económica que también Trump tiene que conocer. Entonces, va con su retórica diciendo que sí se van a desarmar los pobres, o sea, los pequeños soldados o los terroristas de Hamas, no sé cómo les ha llamado, porque como he dicho antes, o como él ha dicho en esa jornada, ha dicho que sí, ellos también no quieren morir. Seguramente quieren la misma paz que nosotros tenemos. Ya veremos cómo lo consigue.
Bueno,
Porque
me ha llamado la atención porque hoy he visto una noticia que ya sabíamos que en esa fuerza internacional de estabilización, como la llaman, iba a estar Indonesia, pero ahora también se ha unido Marruecos. Y me llama la atención porque fíjate que son dos países musulmanes pero que ninguno de los dos está en Medio Oriente, ninguno de los dos está en el meollo. Y son, en el caso de Marruecos, tiene una alianza con Estados Unidos desde hace unos años, muy potente, que incluso yo creo que para Trump es más importante que la propia OTAN. Y por otra parte, Indonesia, a pesar de ser el país más poblado, el país musulmán más poblado, pues no es árabe y entonces pues no tiene ningún prejuicio respecto a la posibilidad de estar en una zona así. Pero ninguno de los dos, ni que consigan reclutar a muchos más, va a tener la fuerza moral interna necesaria para desarmar a Hamás.
No, 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 no lo van a hacer. La única potencia que lo puede hacer es Israel. No, realmente es imposible que alguien haga ese trabajo. Imposible. Incluso en los últimos comentarios sobre esa fuerza de estabilización, los comentarios o incluso discursos oficiales, se habla más de organizar la ayuda humanitaria, de proteger las fronteras, por ejemplo, en Rafah, con Egipto, pero no una labor de desarme de Hamás. Nadie lo
Claro,
puede hacer. A pesar de que Trump dice, si no lo hacen por las buenas, lo harán por las malas, pero por las malas lo tiene que hacer Israel.
claro. Es que están hablando de poner un gobierno en Gaza, digo, que el plan es poner un gobierno de tecnócratas y que la seguridad esté en mano también de tecnócratas, es decir, soldados con una banderita musulmana, pero que no van a hacer nada. También son tecnócratas, pero es que y Gaza es el punto de la tierra más politizado. Aquí no existe eso de. No es posible una tecnocracia, ni siquiera es posible, aunque Israel hubiera estado de acuerdo, en que la autoridad palestina haga algo ahí. Incluso siendo palestinos, un gobierno de palestinos más o menos tecnócratas, tampoco funcionaría eso, porque la población está altamente radicalizada. Los niños llevan 19 años comiéndoles el tarro y los que empezaron, eso los que empezaron con 0 años, pero los que empezaron con 5 años ya ahora tienen 20 y pico y son soldados, son terroristas, están dispuestos a que mueran incluso si tienen hijos. Y sus padres y todo el que le cruza por el camino porque tiene una misión que no es humana, es sobrenatural, es religiosa, es el Islam el que les dice lo que tiene que hacer. Entonces, ¿quién es Trump? Trump es un mortal. Trump no tiene nada que hacer ahí. ¿Quién va a venir a decirles? ¿El de Francia, el de Alemania, que son todos mortales? O el de Israel, que es directamente el diablo, es el único que no es mortal, porque para ellos es un enemigo vital, es alguien que ha puesto en duda su potencia o la ayuda que el cielo y Dios les ha dado a la Uma, al pueblo árabe, para conquistar el mundo. Entonces, para ellos eso es exactamente el diablo. Entonces, el único con el cual ellos pueden enfrentarse y saben que tienen ahí un escollo es Israel. Todos los demás, para ellos, no existen y no van a existir. Y es más, en cuanto pasen unos cuantos años más, y quizás no muchos, la presencia de población musulmana en centros como Europa, en América ya la cosa es más difícil. Pero Europa cada vez se va a ir alejando más de las posiciones atlánticas, es decir, van a estar más débiles por el envejecimiento de la población, la llegada de nuevos inmigrantes, y que entre esos nuevos inmigrantes, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, con después de varias generaciones, los hijos y nietos de inmigrantes están totalmente adaptados al país, pero en Francia o en Alemania o en todos estos países, son los nietos y los hijos los que ahora se islamizan. no los padres y los abuelos, no aquellos que vivieron el Islam. Entonces estamos ante un panorama bastante complicado, sí.
Sí, no. Incluso el jefe, el presidente o director, como se llame, de ese comité palestino o tecnócrata, de tecnócratas palestinos, es Ali Shaar, que es de la Autoridad Palestina. Y ahí no hay que ir mucho más lejos que 2007 para recordar la guerra civil entre Hamas y la Autoridad Palestina. Hablo de desconfianza, pero más que desconfianza es odio. Y yo creo que incluso Hamas odia más a la autoridad, a Fatah, que es de donde viene la autoridad palestina, que a Israel. O sea, si me oyes bien, realmente hay un odio increíble entre los dos. Así que poca posibilidad tampoco veo que consiga ese comité de 12 palestinos que vienen de la autoridad palestina, que consiga implantarse, que consiga recibir o estar dentro de la franja y empezar a gobernar. Una población radicalizada, sabiendo que Hamas no solo siguiendo teniendo armas, sino que también controla a la población. Es decir, que esta semana hemos visto nominaciones de representantes de Hamas en algunas municipalidades, en algunos gobernatos, como se llamen ahí, o sea, pequeñas sedes provinciales. Así que siguen campando a sus anchas Hamas en la parte que todavía está bajo su control. Hablamos de los 47%, ¿no? Después del plan de Trump, que todavía le corresponde y sigue teniendo una vida más o menos normal la Hamas. Así que muy difícilmente veo Estados Unidos y sobre todo la autoridad palestina o los, aunque sean tecnócratas, es igual. Tienen el cartel de autoridad palestina muy, muy pegado a su frente y, o sea, difícilmente puede funcionar porque jamás sigue ahí, punto. Así que mucha suerte le vamos a brindar a este Consejo de Paz liderado por Trump. Nada más mencionar que entre los países invitados que han aceptado, además, figura, por supuesto, Israel, Qatar, Turquía. Es interesante ver que están codo a codo, codo contra codo, Israel y países como Pakistán, Qatar y Turquía. Y también países de la Unión Europea. Hasta la Unión Europea, con el estatuto, perdón, de observadora, está presente. Y algunos países importantes como Alemania, como Italia también están presentes. Y muchos países de Europa del Este también, y países árabes, países musulmanes también, de la zona como Omán y Qatar, ya lo he mencionado, Kuwait, Egipto también está presente. Así que vamos a ver, recordamos a los oyentes que el gran dilema, el gran problema que muchos países europeos ven en este Consejo de Paz es que Trump intenta sobrepasar o ir más allá de las Naciones Unidas, de las que desconfía. Y parece que Trump, más allá de la paz, más allá de conseguir la paz en Gaza, lo que quiere conseguir es, o quiere obtener un papel más importante para ese Consejo de Paz, para otros conflictos en el mundo, en el futuro, dejando de lado las Naciones Unidas, de ahí la desconfianza que crea.
Bueno, pues deberemos, tendremos que esperar al menos otra semana para hablar contigo y ver si para entonces algo se ha movido, esperemos que en el sentido positivo. Muchas gracias, Pascal, y hasta la próxima semana.
Chau, chalón.